En ese momento pedíamos la ampliación y detalles, porque allí en plena sesión directamente se da el título de lo que se está aprobando, porque ya es algo que se viene trabajando en las diferentes comisiones. Los concejales ya saben qué es lo que están aprobando.
Pero los periodistas no.
Los periodistas no. Bueno, durante el fin de semana tuvimos acceso a algunos detalles. Esto, el objetivo por allí de los concejales era, ellos veían la necesidad de reglamentar y requerir a los desarrolladores inmobiliarios y a los loteadores el cumplimiento de nuevos estándares de urbanización. Ha habido muchísimos casos de compradores de loteos que después han tenido inconvenientes, han tenido problemas porque han comprado lotes en zonas bajas, porque, por ejemplo, no tenían los planos aprobados, no había una autorización, no podían hacerse ellos de la escrituración porque no estaba la autorización de ese loteo. Bueno, varios inconvenientes. Y también nos llegaba un mensaje, digamos, de parte de arquitectos de nuestra ciudad, preocupados también por esta situación, y por eso ellos daban a conocer a la gente de la prensa algunas indicaciones y una nota al respecto de lo que se había aprobado el miércoles en sesión.
En la Universidad de Concepción del Uruguay hay 4 o 5 arquitectos que son especialistas en planificación urbana. Justamente el arquitecto Guillermo Arrejoría es uno de ellos. Arquitecto Arrejoría, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día.
Bueno, buenos días a todos ustedes y a la audiencia de LT11, y agradecido que por la invitación, por hacerse eco de la nota. Lamentablemente es un tema muy importante para nuestra ciudad, el tema de la planificación urbana, de la planificación territorial, diría yo. O sea, no solamente lo que corresponde a la planta urbana de la ciudad, sino a todo el territorio del ejido de que corresponde a la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Es un tema que pasó desapercibido para el resto de la sociedad. Esto se hizo en 15, 20 días la modificación. Lamentablemente no se siguieron los procedimientos administrativos que el mismo plan estratégico de Concepción del Uruguay solicita para tal sentido. Que hubiese sido convocar a todos los colegios profesionales y a la sociedad en general a debatir los artículos del capítulo 4, que es un capítulo muy importante, muy extenso, que tiene que ver con las nuevas urbanizaciones.
¿De qué habla? ¿Sobre qué versa el capítulo 4?
Esto habla del tema de loteos, de qué se le exige a los loteadores, sus exigencias. Es muy amplio, pero me parece que, o sea, fue lo que se hizo del Colegio de Arquitectos por un llamado de los matriculados a hacer un pequeño debate. Al colegio llegó no 15 días antes que se apruebe, se hizo una reunión del Consejo Deliberante para informar a los colegios una semana antes, y no tuvimos tiempo de hacer una elaboración punto por punto de todo el artículo. Pero sí hacer mención a algo general y algo que venimos discutiendo de hace tiempo. O sea, no es solamente esta modificación la que nos ha empezado a reunir a los especialistas en el colegio, además de los otros matriculados, sino una modificación que se quiso hacer hace tiempo atrás a lo que es el Código de Edificación. Esta modificación del Código de Edificación, que no llegó a ser tratada en el Consejo, hablaba de más potencial de construcción dentro de la ciudad, hablaba de quitar cochera en la exigencia de lo que son las nuevas obras edilicias, y una serie de puntos que se contrastaban por otro lado con lo que son los distritos de la ciudad. O sea, nuestra ciudad, para entenderla, tiene una planta urbana que está limitada por el arroyo El Curro, arroyo de la China, y la ex calle 26 del Oeste, que es aquella que en la segunda, no, 35 del Oeste, que es aquella que hablábamos hoy del accidente, que es la del límite de la 150.
Ese es el ejido urbano.
Esa es la planta urbana.
Esa es la planta urbana.
El ejido de la ciudad va mucho más allá, va hasta la zona de Sadepan, Arroyo El Tala hacia el sur. Ajá. Y creo que Arroyo Molino hacia el norte. Ajá. Se ha modificado últimamente, pero a grandes rasgos ese es el ejido. O sea, ahí es donde tiene injerencia la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Y la planta urbana es donde debería el plan establecer que se desarrolle y se compacte la ciudad. Hoy lo que decimos de los accidentes tiene mucha relación con lo que es la expansión de la ciudad en horizontal. Claro. Por eso, cuando nosotros hacemos una crítica a las modificaciones del COU, lo que decimos es que el municipio lo que tiene que hacer es revisar el plan. O sea, los códigos responden a un plan. Los códigos no se pueden modificar si no se modifica y no se ajusta a un plan. O sea, siempre lo recalcábamos mil veces, porque es la base de la planificación, que puede existir un plan sin código, pero no puede existir un código sin plan.
Claro,
y en esta revisión del plan tiene que ver esto de la expulsión, la segregación sociourbana que se da por nuevos asentamientos fuera de la ciudad, porque la vivienda social, por el tema del valor del suelo, se lleva hacia el límite de la planta urbana, y porque los nuevos loteos se están dando más allá de la planta urbana. Uh-huh. O sea, imagínate que hoy tenemos loteos cerca de Sadepan, ya al límite de lo que es el ejido.
Está bien. Cuando hablas de plan, yo recuerdo el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay, conocido como PECU, de la época del intendente Juan Carlos Lucio Godoy, retomado luego por la intendencia de Luis Enrique Bermúdez. Finalmente, traducido creo que en una nueva, si no me equivoco, en época del intendente Bisogni, si no me equivoco, en un nuevo análisis.
Claro, hay un primer plan, que no recuerdo el nombre ahora, que es el de Godoy. El PECU es un nuevo plan que se hace en 1999, en la gestión, terminando la gestión Bermúdez, y que hay una revisión en el año 2008-2009. Uh-huh, uh-huh. Por lo general los planes se establecen se debieran establecer un análisis de crecimiento demográfico a 20-25 años, uh-huh, con revisiones cada 5 años, uh-huh, para ver si ese plan... existen a veces coyunturas económicas que puede hacer que varíen más y en menos el crecimiento poblacional o el asentamiento de personas que vienen de otras ciudades a invertir por algún boom económico. Por eso se hace que a cada 5 años se tenga que rever. Bueno, la última revisión fue en el año 2009, ya pasaron 10 años.
10 años, ajá. Me quedé pensando, bueno, artículo 4, la modificación es la que todavía, según algunos arquitectos, dicen no ha tenido el análisis suficiente de parte de los profesionales del área, ¿no? ¿Atiende solamente a los loteos particulares, aquellos que vemos en derredor del casco urbano, digamos, o también atiende a los loteos hechos por ejemplo, el IAPB, es decir, las viviendas sociales?
Sí, lo que pasa es que cuando se refiere a planes de IAPB, el plan IAPB ya viene con la infraestructura incorporada. O sea, ya viene con el tema del agua, ya viene con el tema de la cloaca, ya viene con todo el tema de infraestructura. Ajá. No viene aparejado con a veces el cordón cuneta o con la pavimentación de calle. Ahora, lo que queremos, hacemos una salvedad también, que es algo largo de discutir, es que tampoco es obligatorio y es positivo la pavimentación del 100% de las calles. Esto tiene que ver con la impermeabilización del suelo.
Está bien, esto es un paréntesis,
aparte. Es un paréntesis para ir
no lo metamos
al debate más fino.
A mí que no soy arquitecto me cuesta entenderlo, entonces no lo metamos en el debate. Sí. Claro, hablemos entonces. El IAPB y los loteos del IAPB traen aparejado en el mismo proyecto el agua y las cloacas. Bien, ¿qué pasa con los loteos privados?
Los loteos privados, hay otro punto. Como te decía hoy, la ciudad está dividida en una planta urbana y otro sector que está fuera de la planta urbana, pero todo está dividido por distritos, y estos distritos los que establecen son qué puedo construir, cómo puedo lotear, en qué superficies puedo lotear, uh-huh, y qué infraestructura tengo.
¿Cada distrito?
Cada distrito, ajá, tiene eso especialmente.
Ajá. ¿Cómo está dividido los distritos?
Suponete, la zona del centro es una zona de protección histórica, por lo cual hay cierta altura, cierta preservación patrimonial. Sí. Después tiene una zona que lo rodea o se expande más por un lugar que es la zona denominada de R1, donde el crecimiento de la altura no tiene límite, sino que está dado por una fórmula extraña que, la verdad, que por radio explicarla,
ajá, no es fácil. Que tiene que ver con
¿cuánto me retiro,
tiempo
cuánto
puedo de línea municipal hacia adentro de la
ciudad? Yo me puedo retirar y a medida que me voy retirando puedo crecer.
Puedo ir subiendo.
Sí. Después tenemos el R2, que es el que está a la mayoría de la ciudad, calle 9 de Julio, zona del cementerio, terminal, barrio Santa Teresita, que establece una altura máxima de 9 metros de altura, con 8,66 de frente y 200 metros cuadrados de superficie.
Ajá. 9 metros de altura.
9 metros de altura.
Y ahí, ¿son 3 pisos?
Son 3 pisos. Planta baja y 2 pisos. Ajá. Y ahí te puedo hacer una referencia con algo. Ajá. Estas zonas de expansión dentro de la planta urbana están entre lo que se denomina R5 y R5 baja densidad.
Ajá.
¿Qué quiere decir esto? Lotes de 15 metros de frente con 400 metros de superficie.
Ajá.
Donde debes dejar la el retiro de fondo, donde debes dejar retiro lateral
para es
construir.
Eso?
O sea, no puedo construir sobre las dos medianeras.
Ajá.
No puedo construir sobre el fondo del lote.
O sea, no puedo construir en el límite del lote.
Exactamente.
Tengo que dejar un lugar.
Tienes que dejar un lugar de espacio.
Ajá.
Y eso también establece que esa zona es sin servicios, sin agua y sin cloaca.
Eso está establecido de esa manera.
De esa manera. Bien. Por ende, el loteador va a lotear siempre en esa zona R5, R5BD,
claro,
porque el suelo es más barato porque no tiene servicio.
Uh-huh.
Me parece que hay algo como una falsa verdad que piensa la gente, que yo compro un lote y la municipalidad me va a tener que llevar el pavimento, me va a tener que llevar el agua, me va a tener que llevar la cloaca. Entonces, de ahí el abaratamiento
del precio del metro cuadrado.
Del metro cuadrado,
claro.
Exactamente. Haciendo hincapié en esto, te doy un ejemplo. Nosotros con la facultad hicimos un trabajo de investigación hace 3, 4 años atrás, que lo que pudimos hacer es corroborar que en lotes de los bulevares ya consolidados con infraestructura completa, pavimento, cordón, cuneta, arbolado, agua, cloaca, todos los servicios, podíamos llegar a construir vivienda social que no difería en más en menos su costo, pero en altura. O sea, eran prototipos de planta baja y dos pisos,
claro,
planta baja y tres pisos, o con duples y con edificación al frente y al fondo del lote.
Para que no sea solamente horizontal, en donde se perdería, digamos, en la extensión, la posibilidad de crecimiento.
Exactamente.
En altura se aprovecharía.
Aparte está el problema, o sea, este problema de los accidentes también se da un poco porque vos ahora ahí tenés estos barrios de Agmer donde la gente tiene que salir hasta ese sector para,
sí,
llegar a la ciudad.
Sí.
Entonces hemos empezado a expandir la ciudad,
ah, claro,
más allá de llenar los vacíos urbanos que tenemos. En otro trabajo que hicimos de la facultad, y por eso que tenemos mucha información para contrarrestar estos temas,
ajá,
que hicimos dentro de la planta urbana consolidada y no saliendo más allá del tránsito pesado,
sí,
además de tomar el barrio San Isidro que estaría afuera, tenemos 100 hectáreas dentro de la ciudad de suelo vacante o edificio ocioso que se puede movilizar para construir.
Espera un poquito, dijiste 100 hectáreas, ¿en qué radio?
En el radio que comprende dentro del tránsito pesado e incluyendo el barrio Santa Teresita que estaría fuera del barrio.
100 hectáreas, o sea, libres.
Hay 100 hectáreas libres retenidas especulativamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo al producir suelo urbanizado fuera de los límites de la planta urbana, el precio del suelo que tengo dentro de la planta urbana empieza a crecer.
Uh-huh.
O sea, hay unos gráficos muy fáciles.
Sí, sí, sí. Cuando de decís retenido, ¿decís por privados o por...?
Por privados.
Por privados.
A ver si entiendo bien. Uno de las modificaciones de este artículo del COU hace referencia a que el loteador será el responsable entonces de llevar los servicios al loteo.
Exactamente.
¿Y ya no será responsabilidad del municipio?
Exactamente. O sea, lo que se refiere y el fin es, para parar los loteos vamos a exigirle más a los loteadores. ¿Por qué? Porque si le exigimos más a los loteadores no le van a cerrar los números para poder vender esos lotes baratos que la gente hoy quiere. Pero en definitiva, ese no es el problema que tiene la ciudad. El problema que tiene la ciudad es que se está permitiendo lotear muy alejado de la planta urbana y está creando vacíos urbanos. Lo que se debería rever en el plan y analizar el plan es establecer un crecimiento controlado de la ciudad que haga que esos completamientos se lleven a cabo. Tal vez es muy difícil explicarlo en la radio, con unos gráficos sería mucho más fácil.
Uh-huh.
Pero hoy tenemos, para dar un ejemplo, entre lo que es el acceso tránsito pesado y lo que es la 35, que es la planta urbana, todo un gran sector donde hay loteos diseminados con espacios e intersticios vacantes entre sí. Lo que producen estos nuevos loteos es que esos intersticios que quedan, que siempre están más cerca de la planta consolidada que del periurbano de la ciudad, empiecen a crecer en valor, y eso es lo que desacomoda todos los precios de los valores del suelo y se hace casi imposible poder comprar suelo en la ciudad. Pero para eso existen herramientas, o sea, existe lo que se llaman herramientas de recuperación de plusvalor, o sea, recuperar ese valor X que la infraestructura, que los nuevos loteos le da a los suelos vacantes por parte de los municipios.
Arquitecto, buenos días.
Bueno.
Roberto, lo saluda, ¿no? Yo soy neófito en ese tema, entiendo poco, pero sí entiendo que los edificios tienen que tener como máximo 4 pisos, ¿no? Planta baja y 4 o 3.
Los edificios están establecidos por esos distritos que yo te hablaba.
Ajá.
O sea, el distrito de R2, que es el que cubre la mayoría de la ciudad, tiene una normativa de 9 metros de altura, que sería planta baja y dos pisos. Pero en el R1, que es uno muy cercano, que lo podés ver en la Plaza Urquiza, la zona de la Plaza Urquiza es R1. Ajá. Eso te permite que a partir de que te alejas de la línea municipal, de la línea de frente, podés crecer en altura y podés crecer 12, 15 metros.
¿Barrio Santa Teresita?
Barrio Santa Teresita es R2, es planta baja y dos pisos. Pero cercano a los bulevares, tenés un distrito nuevo que se llama R3, en el cual también podés ir retirándote y crecer y llegar a 15 metros.
Cuando decís cercano, ¿es frente al bulevar?
Frente, en un principio había sido frente lote, hoy es hasta la mitad de la manzana donde vos podés tomar
el lote. Bien, arquitecto, interesantísimo todo esto y naturalmente sería realmente ideal poder seguirlo. Sí.
A lo que va él también, en algunos lugares podés llegar a encontrar alguna excepción que se haya hecho o alguien que haya violado la ordenanza y haya construido mal.
Sí, claro. Hecho el código, hecha la altura.
Sí,
más.
El problema de las excepciones es complicado. Bueno. Y el problema que hablabas hoy al principio, que hablaba de que hay mucha gente que tiene lote que no los puede escriturar, que tiene muchos problemas, es por la falta de control y por la falta de una ordenanza que penalice a aquellas inmobiliarias que tienen la vivada de presentar un loteo y cuando no está aprobado venderlo.
Bien. Es sencillamente por ahí. Eso está mal.
Y eso
hay alguien que quiera comprar un lote de buena fe y dice, che, ¿estará aprobado o no estará aprobado?
Es fácil, va a Obras Privadas de la Municipalidad, le dice, me ofrecieron un lote en el loteo X, no quiero nombrar a nadie para no quedar mal acordé.
No, claro.
En el loteo X y Obras Privadas le va a decir, no, ese loteo está aprobado, ese loteo no está aprobado, podés comprar, no podés comprar.
Digo bien.
Porque lamentablemente.
En Obras Privadas, ¿dónde es?
En la tercer piso en la municipalidad.
Tercer piso, listo. Para todos aquellos
Lo digo porque lamentablemente.
Pero existen de los dos, hay loteos que están aprobados y hay otros que en este momento no están aprobados aquí en Concepción.
Hay muchos que no están aprobados en Concepción y que se han vendido y que se ha construido y hoy se está llegando con citaciones para que se presenten los planos y los planos no se pueden presentar porque no se tiene la escritura. Y la gente, lamentablemente, no sabe, porque no se le informa bien, que un boleto de compra y venta no te hace dueño del terreno, sino que lo único que te hace dueño es tener la escritura en la mano. O sea, ese es un problema, y ese es el problema que tenemos hoy. O sea, hay una sobreventa de loteos que no están aprobados, la gente no tiene los papeles, construye igual porque hizo su inversión para hacer de su casa y dejar de pagar alquiler, y en definitiva hay que dar una solución a ello. Y bueno, existe esa normativa, en Crespo, una ciudad cercana, hay una normativa que penaliza a toda aquella inmobiliaria que trabajan de esta manera.
Ajá. Bien, arquitecto, gracias por venir.
Gracias a ustedes por hacerse eco de la problemática.
Es interesantísima, claro, y la tenemos que tomar todos, obviamente, para analizarla. El arquitecto es Guillermo Arrejoría, que es uno de los especialistas en planificación.